Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Sor Marí, hoy sí que llegamos al final de nuestra serie. Qué maravilla de programas hemos hecho, ¿eh? Estamos encantados, ¿eh? Sor Marí, para los que se incorporan hoy, es la autora de este libro, Santa Juana de Arco, que yo se lo recomiendo, pero encarecidamente. Reina, Virgen y Mártir, publicado por la editorial Catejón. Pero que bueno, se puede pedir en esa tienda de internet que lo vende todo. Santa Juana de Arco, Sor Marie, voy a decirlo, de la Sagese, para que la gente lo escriba bien. La verdad es que en el programa anterior yo me quedé con mal sabor de boca, porque, hombre, sí, los mártires, no sé qué, pero la doncella de Orleans quemada, sus cenizas tiradas. Menos mal que no acaba ahí la historia de Juana de Arco. Y hablaba usted de la rehabilitación. ¿Qué es eso?
Con posterioridad a la muerte, 20 años después, Juana, bueno, quedó estigmatizada como una
bruja,
sismática, relapsa. Y eso fue certificado con un informe postmortem que Collón hizo y que se encargó de hacer conocer en toda la cristiandad. Así que ya fue estigmatizada, quedó quemada y estigmatizada con ese título. Pero su madre, Isabel Romé, que quedaba viva todavía, que le sobrevivió porque el papá murió al poco tiempo después, no soportó la noticia de la muerte de su hija y murió al poco tiempo de tristeza. Isabel Romé,
a cargo. Perdón, ¿y de los hermanos que me dijo que tenía?
También estuvieron en la rehabilitación, Juan y Pedro.
El que cogen prisionero, sí. Lo liberan.
Lo liberan posteriormente, se paga el rescate del rey, paga el rescate, así que lo liberan y está en la rehabilitación.
O sea que le quedan los hermanos y la madre.
Exactamente.
20 años después, dice usted.
20 años después, luego un largo proceso que no fue fácil, porque primero el rey tuvo que recuperar, no se podía rever eso hasta que no se recupere Ruan, donde estaban las actas, claro, del proceso. Claro. Así que primero el rey, bueno, de a poquito va conquistando París. Le cuestan 7 años más después de la muerte de Juana de Arco, como ella había dicho. Antes de 7 años los ingleses tendrán una derrota enorme, porque perderán no solamente París, sino perderán toda Francia, lo que se produce en 7 años, los 6 años siguientes a la muerte de ella. Se pierde en París y después el rey en un momento logra recuperar Rouen, que era el bastión después de 30 años de poder inglés. Y una vez que entra Rouen, ahí la misma gente le hace revivir a Carlos VII. El alma de Juana de Arco, lo llevan al lugar de la hoguera, lo llevan al lugar del proceso y le piden que se haga una rehabilitación, por lo menos para decir que esta niña no todavía no era una santa, pero por lo menos para decir que ella no era una bruja y una bruja. Y es lo que pasa, como una sentencia, como un pedido de revisión para anular esa sentencia, un tribunal de apelación, podríamos decir, que se revea el proceso.
Y ahí está su madre promoviendo.
Y ahí está su madre, Isabel Romé, a cargo del... No, la ponen a ella como una figura primero para usarla, lamentablemente, porque solamente participa de la primera sesión, pero es histórica la primera sesión en Notre Dame. 1452 tiene lugar la apertura del proceso de rehabilitación, en el cual la mamá de Juana de Arco describe a su hija en la primera audiencia. Yo tenía,
¿tiene el texto?
Sí. Yo tenía una hija, ella entra, sostenida, es una vida anciana ya, sostenida por sus dos hijos de y con toda la gente de Orleans y mucha gente que de las ciudades por donde Juan había pasado. Todos sabían que Juan era una santa, esperaban eso, esperaban ver la rehabilitación y la santificación en vida. Pudieron ver la pseudo rehabilitación porque va a ser una rehabilitación a medias, pero bueno, este primer paso que hace la mamá de Juana de Arco, donde dice: yo tenía una hija de legítimo matrimonio, bautizada, confirmada y criada en el temor de Dios y en el respeto a la tradición de la Iglesia, tanto como le permitía su edad y su condición y su simplicidad. Bueno, y después va describiendo cómo era Juana y termina diciendo: y aunque ella jamás pensó, concibió o hizo algo que la alejase de la fe o la contradijese, algunos enemigos le hicieron un proceso de fe. Y a pesar de sus recusaciones y apelaciones, sin ningún auxilio, solita, claro, mostró su inocencia en un proceso pérfido, violento, inicuo y sin sombra de derecho. La condenaron de manera dañosa y criminal, haciéndola morir cruelmente por el fuego, para la condenación de su alma y en notorio, infamante e irreparable daño contra mí, Isabel y los míos. Así se empieza en la primera audiencia en Notre Dame el proceso.
¿Cómo tenían que sonar esas palabras, verdad?
Bueno, enseguida que ella dijo ese consejo, esta declaración, la retiraron, la encerraron en la sacristía y le dijeron que ya no podía participar más del proceso de rehabilitación de su hija. Y se encontró como 20 años su hija, hace ya 20 años atrás su hija, con el tribunal. Ella, mujer, se encontró sola frente a un tribunal que va a ser un tribunal tanto o peor que el de la condenación.
¿Qué me dice?
Lamentablemente.
Pero porque no estamos hablando de rehabilitación.
Pero fueron los mismos, en parte algunos jueces que ya habían participado del proceso de condenación, o sus hijos espirituales o intelectuales, que van a llevar a cabo el proceso de rehabilitación.
No entiendo nada, Sor María, explíquese usted.
Hay un coronel francés que ha estudiado mucho el proceso, especialmente por qué tardó la Iglesia 500 años, ¿por qué Juana quedó en el olvido durante 500 años? Porque ella quedó estigmatizada con la mentira de la abjuración por el Tribunal de la Condenación Inglesa, pero lo más triste fue que después el Tribunal Eclesiástico, que tenía que rever y anular eso, va a confirmar que Juana abjuró, pero con algunos atenuantes. Juana abjuró, pero bueno, era una niña que tuvo presión, que era menor de edad, que la torturaron, que no entendía, no sabía lo que le presentaban, no sabía leer, tuvo mucho miedo a morir en la hoguera, y por eso reconoció su culpabilidad. Así que bueno, hay que tener en cuenta, es culpable, pero es inimputable, como dicen ahora.
O sea, en el fondo lo que están haciendo es salvar al tribunal.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el tribunal...
Son los mismos o sus hijos espirituales.
Y si ella había reconocido a todo el tribunal que era culpable, ellos tenían que
No he hecho yo buen negocio con este programa, porque he dicho que me iba a quitar el mal sabor de boca de la condenación y me sale usted con la rehabilitación, que es peor. Tiene usted que arreglarlo, ¿no?
Bueno, quedó mal rehabilitada, en el sentido que quedó como una culpable inimputable. Y así, y eso llegó a Roma, solamente a Roma llegó la sentencia de este proceso tan inicuo, o peor para mí, porque son mucho más responsables.
Claro, claro.
Incluso el abogado que le pusieron a Isabel Romé era una persona, era un juez eclesiástico que había asesorado a Collón en la condenación. Para que tengamos una idea de que eso no se conoce tampoco. Y anularía gran parte del proceso de rehabilitación. Pero bueno, se salva muchas cosas porque gracias al proceso de rehabilitación tenemos todos los testigos, más de 120 testigos que conocieron, que trataron con ella y que declararon.
¿Y eso está recogido?
Eso está recogido. Eso quedó en el olvido y a mitad del siglo XIX...
Hemos dado un salto de...
Exactamente, quedó totalmente en el olvido, hasta que a mitad del siglo XIX un historiador no creyente, agnóstico, incluso contrario a la Iglesia, anticlerical, Jules Quillerat, que era el presidente de la escuela de Chartres, de la escuela historicista, da con las actas del proceso, que estaban todas en latín jurídico, y él hace un trabajo titánico realmente de traducir todas esas actas al francés. Primero, todas las actas del proceso de condenación y todas las actas del proceso de rehabilitación. Y gracias a eso, pleno siglo, mitad del siglo XIX, empieza a conocerse la figura de ella y empieza la iglesia a tratar de rescatar esa figura, y también los políticos empiezan a tratarla de rescatarla como una santa nacional o política, patriótica, pero sin decir que era santa, una heroína en el mejor de los casos. La iniciativa de la canonización la tuvo el obispo de Orleans.
Bueno, menos mal que me ha salido un obispo bueno en estos programas.
Gracias a que él leyó justamente las actas las traducciones y dijo, bueno, es una santa, es nuestra, hay que recuperarla. Y a Orleans se le dio el honor porque Orleans fue la única ciudad que reconoció desde la muerte de Juan hasta el día de hoy. Todos los 8 de mayo hay una gran procesión en agradecimiento por el milagro de la liberación. Así que esa, a pesar de todo, de haber caído en el olvido, Orleans siempre tuvo encendida esa llama. Así que se abre el proceso en 1869, plena lucha también con los estados pontificios, Concilio Vaticano I, lo cual no es nada fácil.
Bueno, y con todo el laicismo de Francia.
Exactamente. ¿Eh? Pero bueno, se abre el proceso. Monseñor Dupanloup muere, y quien va a llevar todo el alma del proceso y los 50 años que quedan del proceso de canonización es el obispo de Orleans, que le sigue Monseñor Touchet, que fue quien realmente trabajó titánicamente para conseguir la beatificación y la canonización como un trabajo personal, lo cual no le fue nada fácil, porque apenas empezó el proceso se encuentra en Roma con el cardenal Parocchi, que fue como el abogado del diablo en el proceso de Juana de Arco, que le dijo, bueno, usted dice que esta niña es una santa, lo va a tener que probar porque, bueno, una niña, una madre de familia, una monjita, un fundador, bueno, eso puede ir por sí, eso marcha. Pero una niña
condenada por un condenado
que se disfrazaba de hombre, que hizo la guerra para conseguir la paz y que encima fue condenada por un tribunal eclesiástico como hereje, ¿a eso usted nos quiere poner como un ejemplo a seguir? Puede ser que le creamos, pero lo va a tener que demostrar, y no creo que le sea fácil. Y dicho y hecho, y es muchas veces la idea que cualquier católico desinformado puede tener.
Sí, la idea que claro, aquí hemos visto a una, gracias a sus estudios, hemos visto a una santa, a una niña santa, con virtudes heroicas, con una fe firme, con una... decía usted, no sé dónde lo he oído yo, o lo he leído, que su virtud que más le llama la atención es la fortaleza.
Sí.
Bueno, sorprende mucho porque la fortaleza parece ser que es la virtud propia de una persona adulta, no de un adolescente. Sin embargo, esta es una mujer, bueno, firmísima, ¿no? Hasta, como decía usted, en la hoguera, diciendo Jesús, Jesús, ¿no? Cuando lo que tenía que estar era diciendo pecaos contra Cochón. Si a mí me llega a quemar Cochón, le pongo a caldo, ¿no? O sea, claro, hemos visto la Juana de Arco, de verdad, la santa.
La santa y la mártir. La iglesia, sin embargo, la canonizó con el título de virgen. Primero viene la beatificación, que es en la época de San Pío X, la beatifica, reconocen los tres milagros, y después el Papa Benedicto XV, que la va a declarar el 16 de mayo de 1920, la va a canonizar en Roma, en una gran fiesta para Francia y para la cristiandad esperada. Por lo cual el año que viene se van a cumplir lo del centenario, es otra fiesta de Juan.
En Roma, no en Notre Dame.
Cuando fue beatificada.
Cuando se quemó Notre Dame, todo el mundo decía, aquí fue beatificada Juan.
En Roma.
En Roma, en Roma.
Sí.
Yo creo que eso, ya que Cochón no era rector de la Universidad de París.
De Sorbona, sí.
Yo creo que fue un guiño también. En París no, que sale otro Cochón y la liamos, ¿no?
Y después, posteriormente, Pío XI va a declarar la segunda patrona de Francia. Le va a dar esa segunda misión.
¿Cuál es la primera?
Nuestra Señora de la Asunción. La Virgen de la Asunción. Y después, como copatronas, son Santa Juana de Arco y, bueno, posteriormente Santa Teresita del Niño Jesús. Así que Juana, con esa gloria de la canonización y sobre todo como segunda patrona de Francia, quizás tenga una misión especial, porque se dice que los santos, cuando son canonizados en el cielo, reciben una segunda misión. Y sin duda que la de Juana de Arco es asistir a Francia desde el cielo en algunos de los peores momentos. Su figura es un ejemplo, y un ejemplo actual, porque en una Europa que ha defeccionado hasta de reconocer sus raíces cristianas, que no reconoce las fronteras, ni los límites, ni la historia de cada nación, de cada pueblo, en una Francia, en una Europa, no solamente Francia, que quiere un hombre nuevo, sin patria, sin raíces, sin familia, hasta sin sexo, podríamos decir. La figura de Juana de Arco es algo, es el oppositum per diametrum, es como el aguijón del tábano que no deja dormirse, que molesta, y que es más actual que nunca, porque es la santa política, la santa
patriótica, santa patriótica.
El ángel del padre Clérissac la llama el ángel de la política divina, del ejecutor,
el ángel
de la política divina. Juana de Arco es la gran santa de las naciones, que muestra que por encima de las políticas de cada país existe una política divina.
Bueno, ella fue reina de Francia durante muy poquito tiempo.
Existe un plan.
Cuente usted eso, porque a lo mejor hay algún oyente, el espectador, es que ya fue reina, y además el gesto. A mí es lo que, fíjese, de todos los programas es la secuencia que más me ha impresionado, y era la que yo no entendía de su libro. Santa Juana de Arco, virgen, lo entiendo, mártir también, reina, no lo entendía. Y claro, cuadra con eso.
Juana como reina, sí. Es la que viene a restaurar el reinado social de Cristo y la reyesía de Cristo para Francia, especialmente, pero nos recuerda que existe una política sobrenatural por sobre las naciones, que Dios tiene en cuenta y que vela por eso, que cada país tiene una misión que cumplir, como cada hombre tiene una misión que cumplir, cada
país. Sí, porque ella le pide la corona al rey.
Sí, le pide el rey, sí,
¿Me vas a dar lo que yo te pido? ¿No?
¿Me vas a dar lo que yo os pida? Sí, dadme vuestro reino. El rey Carlos, anota.
Todo eso delante de los notarios del rey. Tomen nota esto.
El rey Carlos da su reino a Juana. Juana da su reino a Jesucristo. Y en este momento es Jesucristo quien habla por mí. Yo, señor de la historia, yo, señor, doy el reino de Francia a Carlos. Y ese acto soberano que Juana hizo fue recordarle al mundo que Cristo es el verdadero soberano de todas las naciones y especialmente de Francia, y que sus monarcas son los lugares tenientes, los que están en lugares de sus vicarios políticos del Rey del Cielo. Y que por esa misión enorme y por esa responsabilidad también se le va a pedir cuenta, porque mucho se le dio, mucho se le perdía.
Pues fíjese, pienso que por ahí puede llegar la salvación de Europa, por reconocer las raíces cristianas, por reconocer el sentido de la existencia de Europa.
Y hay que volver al bautismo de Clovis Veo.
Hay que volver al bautismo.
Hay que volver a los orígenes.
Hay que volver a los
orígenes. Y no renegar de los orígenes.
Y no renegar de los orígenes, ¿no? Y saber que cada uno a nuestra manera somos, porque el rey de Francia se le da el reino como lugarteniente, como vicario. Bueno, pues saber reconocer que en lo que nos corresponde somos también vicarios, ¿no?
Exactamente. O sea, Juan, le dicen encomienda, es decir, te lo confía en encomienda para que lo guardes, para que lo cuides, a este santo reino. Cada vez que ya se va a hablar de Francia, va a decir el santo reino. ¿Por qué? No por los pecadores que forman parte, sino porque la cabeza de ese reino es Jesucristo.
Bueno, eso es lo que se tiene que dejar y dice usted que al menos en ciertos sectores después de... hay que ir ahí a ese sitio, ¿cómo se llama?
Puy-Difu,
donde se venera
el anillo de Juana de Arco.
El anillo de Juana de Arco.
La única reliquia que nos ha quedado.
Y que dice que al menos hay sectores que sí que están avivando este fuego.
Exactamente, bueno, la venida, el rescate de la reliquia ya demuestra una voluntad de pararse de vuelta de soberanía francesa para recuperar de vuelta su historia, la historia sacra de Francia, que es una maravilla.
Ya. Y entonces, dice usted que en estos momentos Juana de Arco es segunda patrona
de Francia.
Bueno, realmente
hay más de 30.000 esculturas de ¿cómo? Juana de Arco, hay más de 30.000 esculturas de Juana de Arco solamente en Francia. Por eso cuando usted entra en alguna iglesia francesa siempre va a encontrar una Santa Teresita y una Juana de Arco, porque son las
patronas. Bueno, en España también, en España yo me encuentro iconografía y representaciones de Santa Juana de Arco en muchísimos sitios,
Después de la Virgen María, es la santa más representada y evocada por el arte, por la música, por la pintura, por la literatura. Es una santa, no es francesa, es una santa católica.
Es una, bueno, está bien que nos podamos acoger a ellos, incluso las que hablan francés con acento argentino. ¿Eh? ¿Hay historiadores, hay interés por esta figura en Francia?
Sí, hay mucho interés en ciertos sectores, especialmente justamente cuando se cumplieron los 600 años de su nacimiento. En el 2012 hubo un renacimiento bibliográfico, podríamos decir, porque siempre hay buenas excusas para recordar la buena historia y volver a las raíces, pero hay permanentemente iniciativas. Ahora, por ejemplo, Philippe de Villiers y otro grupo ha tenido una iniciativa hermosísima que para los 100 años de su canonización.
Yo creo que efectivamente el centenario
de regalar a Rusia,
2020, sí. En 2020 va a ser una ocasión. ¿Pero qué decía?
Van a regalar, si Dios quiere, para el 16 de mayo del año que viene, van a obsequiar a Rusia una estatua de Juana de Arco.
¿A Rusia?
En San Petersburgo, la primera vez que una santa occidental va a estar en las calles de Rusia, porque ya el presidente Putin ha aceptado la propuesta. 5 metros tiene todo el monumento hecho. Y Dios mediante, hay un escultor ucraniano, también converso, que ha esculpido una pequeña escultura que después va a ser réplica de esa con Juana con el estandarte en mano.
En San Petersburgo.
Y va a estar puesta en San Petersburgo por iniciativa de los franceses católicos y pagada con solamente donaciones privadas, sin un centavo del Estado republicano. Así quiere decir que Juana todavía
del
está
Estado,
viva.
Del Estado republicano francés.
Francés, exactamente. Esta iniciativa francesa y un regalo a Rusia, pero pagada por los católicos franceses.
Bueno. Bueno, pues si algunos no quieren ser lugartenientes del rey del universo, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que rezar por ellos, pero está bien por esos. Sor María, muchísimas gracias. ¿Ha estado contenta en este?
Muy feliz, muy bien.
Muy feliz.
No sabe poder dar testimonio de Juana de Arco.
No sabe lo que se lo agradezco, primero porque viene desde muy lejos a hacer estos programas, segundo porque se lo ha preparado, trae apuntes por todos lados. Tiene la mesa, como si no supiera, pero ella es muy rigurosa. Bueno, tan rigurosa que yo este libro, como historiadores, ¿verdad?, lo califico de un libro trabajadísimo, donde yo entiendo, después de lo que ha dicho usted, que no quiera dejar ni un cabo suelto, que no se pueda decir que esto es la imaginación, que se lo ha inventado, da total, pero a la vez está escrito con un buen trabajo, con una buena prosa que se lee muy bien. Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Marte, publicado por Catejón.
Mediante el año que viene, si Dios quiere, hay un proyecto para que se haga un resumen de este libro en vistas a los jóvenes, ¿no? Sin tantas notas bibliográficas ni tanto aparato bibliográfico, un resumen de su vida, que bueno, veremos cómo va a publicarse, hacer un resumen de su vida.
Y me han dicho que a lo mejor, además de en Argentina, a lo mejor también en España. Sí. Bueno, no digamos nada más.
El centenario de la canonización.
El centenario de la canonización. Bueno, queridos amigos, ahora sí, ahora tenemos que despedir a Sor María. Sor María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este programa, durante toda esta serie realmente extraordinaria de Santa Juana de Arco, en la que nos ha acompañado Sor María de las Hayes. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.